Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, es el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Después de unas elecciones, como las de ayer, suelen agruparse las especies políticas en tres. Están los que no se enteran de lo que ha pasado, los que sí, y después los que se sumergen en el grupo del no sabe, no contesta. Y luego hay un cuarto grupo en el que está solo Esperanza Aguirre, tratando de no perder la oportunidad de dejar su marca y su señal en la herida abierta.
Juanma Moreno no ha sido capaz de superar el estigma de su nombramiento a dedo. Si en Andalucía se hubiera hecho un congreso abierto, un congreso en el que se hubieran podido presentar diferentes candidatos, como se ha hecho, por ejemplo, en Baleares o, por ejemplo, en Galicia, yo estoy segura que Juan Manuel Moreno hubiera sido más conocido y que hubiera podido explayarse explicando cuál es la ideología que defiende el Partido Popular.
Esto es lo que ha dicho Esperanza Aguirre en público esta mañana. Esta crítica a Juanma Moreno. Lo de ir contra Juanma Moreno en este momento no es del todo justo dentro del Partido Popular. Si se señala el dedo, pues dígase de quién es el dedo. Váyase a por el dedo. Y si el problema es el dedo de Rajoy, que lo diga. Y en voz alta, también, como lo que ustedes acaban de escuchar. Porque hacer leña del caído no parece oportuno en este momento, salvo que se afirme que tanto Moreno como Rajoy tienen que dimitir y decirlo todo públicamente y en voz alta y que lo escuchemos todos. Por cierto, que el dedo de Rajoy ha sido el que ha designado a Aguirre como candidata al Ayuntamiento de Madrid hace unas semanas. Aguirre ha estado hoy dentro de la ejecutiva del Partido Popular, pero no ha pedido la palabra. Según cuentan los compañeros de la agencia EFE, sí ha dicho a otros dirigentes del PP que Moreno debía dimitir. Y lo ha dicho a unos dirigentes en un corrillo, pero no en público, no ha pedido la palabra. Lo tenía que haber hecho, no lo ha hecho. El gobierno ha respondido, a través de uno de sus portavoces, que todos han sido elegidos por los mismos dedos. Ha vuelto a Balaguirre esta tarde. Públicamente, hace unos minutos, ha hablado la candidata del Partido Popular, que es presidenta del PP en Madrid, en un acto de su partido en Rivas va hacia Madrid, y ha acusado a compañeros suyos de partido de ser filtradores y chismosos. Gente que no da la cara, que está unida al Partido Popular. Se refiere a los que han contado que ella ha pedido la dimisión de Juanma Moreno en un corrillo y no a viva voz para que le escuchara el presidente Rajoy. Como les digo, hay cuatro maneras de ubicarse después de unas elecciones. Enterarse de lo que ha pasado, no enterarse, estar en el no sé o no contesto y Esperanza Aguirre. En el Partido Popular, su presidente Rajoy cree en este día después de un resultado propio de la Alianza Popular antes de la refundación de Aznar, miren ustedes los datos, están ahí, que el resultado del PP no es extrapolable al conjunto de España. Es decir, que no tiene nada que ver con lo que vaya a suceder después. Lo dicen, no sabemos si lo piensan también. Carlos Floriano es el vicesecretario de organización del PP y lo dice.
En mi opinión, en nuestra opinión, creo que no son extrapolables. No son extrapolables ni a unas elecciones municipales ni a unas elecciones de cualquier otro tipo.
No sabemos si lo piensan, pero por lo menos no se quieren enterar. Y a este paso, no es que vayan a ser extrapolables, es que podrían acabar extramuros del poder en toda España. Pero queda mucho. Por cierto, que 12 de los 13 presidentes autonómicos del PP, 12 de los 13, no han estado en la reunión de esta mañana. Dicen que por cuestiones de agenda. Así ha vivido el PP las horas después de las elecciones en Andalucía. El PP ha perdido en tres años, porque las anteriores fueron en marzo del 12, llevaba en el gobierno de España el Partido Popular tres meses. Pues ha perdido en tres años medio millón de votos en Andalucía con respecto a esas elecciones. Si se va uno al 2008, 700.000 votos. Las encuestas que han acertado, salvo en el tamaño del descalabro del PP, dicen que en toda España tienen perdido los del PP 7 de los 11 millones que les votaron en 2011. Ya sabemos que tienen perdido medio millón en Andalucía. Y eso es un dato. Perder un tercio de los votos y 17 escaños no es un asunto menor, sino grave. sí lo reconoce públicamente José Manuel García Margallo, que es el ministro de Asuntos Exteriores.
Cada vez que dividimos el voto del centro-derecha, la izquierda avanza. Y ese es el panorama con el que nos vamos a encontrar. El resultado, mucho peor del que podíamos esperar, infinitamente peor.
El voto del centro-derecha no se ha dividido, sino que los abstencionistas del PP de estos 3 años, los enfadados, que son millones, han encontrado un lugar. La subida de impuestos incumpliendo el programa electoral. El letal caso Bárcenas, porque es letal. Por cierto, que el juez Ruz hace al PP responsable civil subsidiario en el caso de los papeles, aunque rebaja buena parte de la expectativa que había con este caso. Y, por supuesto, deja fuera al secretario general del PP, Ángel Acebes. Le desimputa, le saca del caso. La que le llovió a Acebes y la pena del telediario que le cayó. Se queda fuera. Y además, hacer propia la ley del aborto de Zapatero suman y suman desafecciones, mientras se piensa que la recuperación económica hará de bálsamo de fierabrás. De momento no, sin extrapolar, claro. Porque no es extrapolable el dato, que es la palabra del día. No es extrapolable. Por cierto, que el éxito de Ciudadanos se debe también al desprecio con el que el Partido Popular ha tratado a Rivera, líder de Ciudadanos, porque Ciudadanos es Rivera y la marca es Rivera. Quien se ha fajado frente al independentismo catalán de una manera que ha gustado mucho a votantes del Partido Popular. Albert Rivera le han dicho de todo, incluso a veces en un tono macarra, y algunos ha puesto macarra con Rivera. Hoy el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ha demostrado que está entre los que se han dado cuenta de lo que ha pasado ayer.
Quiero decir que a mí Albert Rivera me cae simpático, aunque solo sea por una cosa. Es un señor catalán que defiende la españolidad en Cataluña. Y para mí eso me quita el sombrero. Otra cosa es que yo no sepa muy bien cuál es su programa político.
Esa es una forma elegante de hacer una crítica política. Y de respetar a alguien que no es flor de un día, Rivera. Y que se lo va a encontrar el PP por todas partes. Ayuntamientos y autonomías. Ha estado Rivera en Mediodía Cope.
Yo creo que si se cumplen los sondeos en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Asturias, en otros sitios de España, no solo podemos ser la llave, sino podemos aspirar incluso a gobernar o a ganar en alguno de esos sitios, o por lo menos a ser decisivos, ¿no?
Tiene un puesto destacado entre las personas que no se han enterado de nada. No debía tener radio, ni televisión, ni internet. Rosa Díez, portavoz de Unión Progreso y Democracia, que ha comparecido esta tarde. Ella despreció la unión con Rivera. Y además se ha quedado fuera del Parlamento de Andalucía. Dice que son el escaño 110. ¿A qué es de risa? Se ha quedado fuera en un momento en el que era muy oportuno entrar partidos como el suyo, que dicen estar limpios. Lejos de enterarse, la ex del PSOE 10 ha citado a Churchill, que dice que es uno de sus referentes, Churchill, para justificar que no se va y que no dimite.
Y permítanme que termine con una cita de Winston Churchill, que es una de las personas a las que más aprecio. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta es el valor para continuar. Y este partido tiene valor para continuar. Y lo hace además con la cabeza muy alta.
Los adversarios de 10 citarán a Napoleón. Cuando el enemigo se equivoca, no conviene distraerle. Respecto a 2012 ha perdido 50.000 votos y los 76.000 obtenidos se quedan sin representación. De haber ido con Ciudadanos, dicha coalición hubiera superado incluso a Podemos y sería la tercera fuerza en Andalucía. Y un problema más gordo para el PP y para el PSOE. Pero ella se lo pierde. Se pierde esta oportunidad. El yo mime conmigo de Rosa Díez ha acabado con su proyecto político. La máquina del régimen en Andalucía va a tener otros 4 años más del PSOE y sumarán 37. Una campaña personal de Susana Díaz al más puro estilo Eva Perón, peronismo, puro. Va a gobernar y se va a respetar la lista más votada. El PSOE no lo hizo, claro. Ahora no se da el caso porque nadie suma con nadie. No es una mayoría absoluta, pero se le parece. La coalición conservadora andaluza es el PSOE. Hay un voto institucional, defensivo y conservador del régimen. Dirán ustedes clientelar, tal vez. Pero se lo han ganado. 37 años. Algo habrán hecho. Porque además la corrupción no castiga al PSOE. Tanto como al PP. Bárcenas es letal, mientras los ERES solo quitan un puñado de escaños. ¿Por qué? Han tenido que rectificar hoy el discurso en la dirección del PSOE. Anoche hablaban de la victoria del PSOE de Pedro Sánchez y hoy hablaba el secretario de Organización Luena y hoy Pedro Sánchez ha salido a decir tranquilo.
La victoria de Susana Díaz es la victoria del socialismo andaluz y del conjunto del socialismo español. Así de claro.
La victoria de Susana Díaz es, ya está, rectificado, es su victoria. Es la victoria de Susana Díaz, que con uno de los peores resultados del PSOE en Andalucía en número de votos, consigue un éxito inigualable. Son 100.000 menos que hace 3 años y 800.000 menos que en 2008. Y ahí está, gana perdiendo y consigue el liderazgo en las urnas en su partido. Ella es el poder y el secretario general, pues va a estar atento a rectificar incluso a los suyos para que no se equivoquen. Díaz está buscando al PP y a Ciudadanos, está buscando que se abstengan en la investidura para permitir que el partido más votado forme gobierno regional, cosa que ellos no permitieron hace 3 años. Y además, nadie se va a equivocar, hasta las municipales y autonómicas, y nadie va a tomar ninguna decisión ni va a apoyar a nadie, por si acaso. Pero no querer ver que el mapa político español es algo más que el bipartidismo reinante es otro error a estas alturas. En el caso del PP, le está costando que le aparezca un partido que desde el centro-izquierda se va a merendar más de una ración de la tarta del centro-derecha. Eso es lo que ha pasado. ¿Es extrapolable? Está encendida la linterna, que es extrapolable. Escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Merkel y Tsipras tratan de acercar posiciones.
La canciller alemana dice que hay voluntad de acuerdo sobre el programa de reformas de Atenas pese a las diferencias. El primer ministro griego promete respetar los pactos pero sin dejar de lado sus prioridades sociales.
Como les decía hace un momento, el juez Ruz cierra la investigación de los papeles de Bárcenas.
Propone llevar a juicio a 6 personas, entre ellas al ex tesorero del PP y a su antecesor Álvaro Lapuerta. Cree acreditada la existencia de una caja con dinero B en el partido.
El 14 de abril se sabrá si Letarra Troitiño es extraditado a España.
Lo tiene que decidir un juez británico. Es el tercer juicio de extradición en el Reino Unido después de que el terrorista fuera detenido por tercera vez en Londres el pasado diciembre.
Retenida una hija del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Por policías del régimen bolivariano en el aeropuerto de Maiquetía de la capital venezolana. Su padre está en la cárcel acusado de conspirar contra Nicolás Maduro.
Nuevo récord de turistas.
España recibió hasta febrero 6,5 millones, un 4,5% más con respecto al mismo periodo de 2014. Vinieron principalmente del Reino Unido, Francia y Alemania.
Hoy se cumple un año de la muerte de Adolfo Suárez.
Sus hijos se han reunido en un funeral íntimo en una iglesia de Madrid para honrar la memoria de su padre. El primer presidente de la democracia falleció a los 81 años.
La reina doña Sofía inaugura las Edades del Hombre.
La muestra dedicada a Santa Teresa con motivo del 500 centenario de su nacimiento podrá verse en 4 sedes repartidas entre Ávila y Alba de Tormes hasta el 10 de noviembre.
Vuelve la fiesta del cine.
Del 11 al 13 de mayo las entradas costarán 2,90 euros como en ediciones anteriores. Hay que acreditar en la página web fiestadelcine.com.
El fiscal pide cárcel para Bartomeu y Rosell por el fichaje de Neymar.
Solicita 2 para el actual presidente del Barcelona y 7 para su predecesor por delitos fiscales en el fichaje del delantero brasileño.
España, de fútbol, se concentra esta noche.
Prepararán el partido del viernes ante Ucrania, clasificatorio para la Euro 2016 y el amistoso ante Holanda del martes 31. Del Bosque ha llamado a Juanmi del Málaga por la lesión de Diego Costa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes, sus opiniones, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/la linterna, también en Twitter, ahí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Tras las elecciones andaluzas, preguntamos a nuestros oyentes si creen que ha resistido el bipartidismo, y ahora mismo un 78% de los oyentes que está votando cree que sí que ha resistido. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, José Ignacio dice, seguirán gobernando PP y PSOE como hasta ahora, pero la llave para gobernar la tendrá Ciudadanos. Y en el Twitter de la linterna, Paco comenta, sigue el bipartidismo, pero no con tanta fuerza. Sepamos el pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana martes seguimos con precipitaciones que serán de carácter fuerte en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. En el resto de la península y en las Islas Canarias también podrá llover, aunque no con tanta intensidad. La nieve vuelve y caerá a partir de los 500 metros en Galicia, Cantábrico y Pirineos y a partir de los 1.000 metros en el resto del país. Las temperaturas además suben en todo el norte y centro peninsular, mientras que en Andalucía descenderán. El viento además soplará con fuerza en el norte y en las Islas Canarias.
Siguen hasta ahora las fuertes lluvias en el sureste peninsular. En Castellón los bomberos buscan a una mujer que ha caído a las aguas del río Senia. Última hora, COPE en Castellón, Quique Rodríguez.
5 dotaciones de bomberos y la unidad de rescate acuático participan en estos momentos en la búsqueda de una mujer que ha caído al río Senia en la pobla de Benifasá, en el extremo norte de Castellón. Esa es la principal consecuencia que deja el temporal de lluvias en la provincia de Castellón, con precipitaciones que han superado los 320 litros por metro cuadrado en las últimas horas. La intensidad de las precipitaciones ha disminuido, pero todavía pueden producirse más lluvias fuertes hasta el próximo miércoles.
Pues vamos a la circulación en las carreteras hasta ahora. Carlos Garcinuño, buenas noches.
Buenas noches, hasta ahora tenemos complicaciones en Barcelona, únicamente ya en la B10, hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la capital en dirección al nudo de Trinidad. También tenemos hasta ahora retenciones en Madrid, en la entrada por la 2, en el acceso a la calle 30, la 6 de salida en Pozuelo y después desde la Florida hasta Majadahonda, en la salida por la 42 en Fuenlabrada, la entrada por la 1 en la Cuesta de los Dominicos y la M40 en los túneles del Pardo y en Pozuelo sentido 5 y desde la Peineta hasta Coslada sentido carretera de Valencia. Y en Valencia también nos quedan retenciones en la V30 en Quart de Poblet circulando en dirección a la A7. Además, debido a una avería en Sevilla, en la 49, en el kilómetro 25 en Huevar, está cortado el carril derecho sentido Ayamonte, nivel verde en este punto, porque dicha avería puede dificultar la circulación. Y atención también porque sigue nevando a esta hora en algunos puntos. De momento en la red principal no hay problemas importantes, pero sí conviene saber que en Béjar, en la A66, y para evitar posibles accidentes, está prohibida a esta hora la circulación a los vehículos pesados entre los kilómetros 400 y 412 en esa zona de Béjar, en la provincia de Salamanca.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Y nos toca además confidencial.
Ático de 75 metros cuadrados.
Céntrico.
Muy luminoso.
Dos habitaciones.
Recientemente reformado.
Cocina completa.
No, porque dejaste la botella de leche vacía en la nevera esta mañana.
¿A qué vienes ahora?
Hombre, porque podías mirar.
Vale, no volverá a pasar.
Más te vale.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Más información a esta hora. Información confidencial. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, de Resacón. En Las Vegas, no, en
no,
aquí.
Las Vegas, no, pero
en Madrid.
Anda, Federico, anda. Fernando, ¿no fuiste detenido el viernes por contar una encuesta?
No,
yo no conté una encuesta. ¿Quién te ha dicho que yo conté una encuesta?
¿Qué pasó ayer? ¿Contaste lo que pasó ayer?
Conté los datos. Mira, las cosas como son y lo voy a contar todo. Los partidos políticos y la Junta tenían unas encuestas hechas, unos trackings que son seguimientos y hasta encuestas, hasta el día anterior, y les clavaban la situación. Y a mí me lo contaron y yo pues conté disimulando la cosa para no caer en ilegalidades, absurdas ilegalidades, porque esta normativa electoral es absurda, pues conté lo que había. Y la verdad es que lo clavamos. Si tú recuerdas y tú ahora reproduces lo que dijimos el viernes, es que lo clavaban, esas encuestas lo clavaban. Y ya te digo que es que ha habido muchísimo laboratorio político y bastante dinero invertido en la campaña andaluza. En encuestas, en trackings, en seguimiento político, en especialistas, en marketing, aunque no se haya notado, porque la verdad es que no se ha notado nada, pero ha habido muchísima técnica política y de marketing político metida ahí, en la campaña. Y ya te digo que es que realmente el viernes clavaban las encuestas lo que ha ocurrido el domingo, lo clavaban. Y ahí lo tienes, vamos, ahí está la prueba, que cualquiera que quiera oír lo que dijimos el viernes se dará cuenta de que estaba clavado. O sea, no es por presumir, si no tiene nada que ver, no somos nosotros. A nosotros nos cuentan las cosas y nosotros pues tenemos encima que disimularlas porque la absurda normativa electoral no nos permite decir, mire usted, lo que le dicen ahora a los partidos es esto. Y Juan Manuel Moreno Bonilla sabía perfectamente el viernes lo que le esperaba.
Sí.
Y todos los líderes de casi todos los partidos sabían perfectamente lo que les esperaba. Y en Ferraz sabían perfectamente lo que iba a ocurrir, y en Génova sabían perfectamente lo que iba a ocurrir, y en la Moncloa sabían perfectamente lo que iba a ocurrir.
Federico, la resaca.
Ayer, la verdad es que ayer por la tarde hubo un momento, y Juan Pablo es testigo conmigo del momento,
sí,
en el que se pensaron que podía ser peor.
Sí, porque los tracking esos que dice Jauregui de media mañana,
sí,
aparecía Podemos que desbordaba las las costuras.
Sí, desvelaron.
Rompía las costuras.
Se ponía como segunda fuerza política prácticamente
empatada.
Le daban hasta 17,
pero no más.
No, ayer.
Ayer.
Hablamos de ayer. Durante la jornada electoral hubo un momento en el que Podemos se situaba como segunda fuerza política casi empatada con el PSOE. O sea, y además Juan Pablo es testigo, igual que yo, de que eso era así, por algún comentario que recibimos conjuntamente.
Sí.
Pero luego las cosas efectivamente se encauzaron hasta más o menos cumplir lo que venían
lo diciendo. Lo que dijo
el viernes y lo que venían diciendo las encuestas. Sí. Que ganaría Susana Díaz con ese margen y que se hundiría el PP, que es lo que ha pasado.
Sí.
La resaca, pues...
La resaca sigue, ¿eh?
La resaca va a durar bastante. Y vamos a ver, claro, porque ahora se abre muchos escenarios de aquí a mayo. Pero ya hay gente dentro del Partido Popular... poca, no quiero decir que evidentemente son pocos y son los ya conocidos de siempre, pero que plantean si Rajoy debe continuar o no. Esto está
pues
ocurriendo.
Yo Federico, hay ¿qué? Algunos que no son los ya conocidos de siempre, que se lo he oído. Que Rajoy no puede aguantar 3 encuestas más en la que le den por debajo de Cayo Lara, vamos, que es que no, eso no puede ser. Y no puede aguantar con el mismo discurso que está haciendo. Que Rajoy, que es un bien de Estado ahora mismo, porque es un hombre que da cohesión a este país, no puede seguir con ese discurso. Eso pena de que tenga un descalabro muy serio. Eso no puede ser. No es bueno para el país.
Bueno, yo creo que eso es lo que se va a plantear en las próximas semanas, ¿no? Bueno,
de momento lo que hay es un lío con Esperanza Aguirre, que esta tarde ha vuelto a hablar hablando de los chismorreos y los filtradores en el Partido Popular que están hundiendo al partido, que son los que... hay una información de la agencia EFE de esta tarde diciendo que Esperanza Aguirre ha comentado a algunos dirigentes del PP que tiene que dimitir Juanma Moreno. Eso no lo ha dicho ella públicamente. Ella públicamente no, ha dicho que está designada por el estigma, está estigmatizado por el dedo de quien le puso.
Ella no.
Claro.
Ella no.
Ya está diciendo por la tarde que no, que hay gente que ha filtrado una cosa que yo no he dicho. Bueno, hay un lío montado ya otra vez.
Esto no es información confidencial, esto es predicción segura.
¿El qué?
Esperanza Aguirre va a dar grandes tardes de gloria a los periodistas.
Ya está.
Al Partido Popular.
Eso ya lo está haciendo ahora mismo.
Ya les he dicho a los oyentes que después de unas elecciones hay 4 especies políticas. Los que se enteran de lo que ha pasado, los que no se enteran, los que no saben o no contestan y Esperanza Aguirre.
Eso es bueno.
Vamos a dejarlo ahí. Que hay mucha resaca, ¿eh? Mañana en Cádiz.
Mañana en Cádiz todos.
Al que le toque, Cádiz,
donde...
Gran triunfo de Podemos.
Donde Podemos.
La ciudad de Cádiz, el partido donde ha votado Podemos. Allá va mañana la linterna.
Lo digo porque como imagino que
estamos
que
toda la semana por Andalucía. Ala. Mañana en Cádiz. Adiós, Fernando Jauregui.
Hasta mañana, un abrazo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Cuidado con la resaca, Federico, ¿eh? Cuidado con la resaca. Enseguida, la resaca del partido de ayer, la cuenta Lama, antes... Pone orden. Noticias de la cultura rara en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Pone mesura, Ramón García Pellegrín. En mayo volveremos a ver estrenos de cine en pantalla grande por menos de 3 euros. Vuelve la fiesta del cine.
Ya nos podemos acreditar, Juan Pablo, en la web fiestadelcine.com para evitar así colas del 11 al 13 de mayo. 8ª fiesta del cine. Sefi García.
Siempre es una sorpresa, así que todo lo que supere el millón de espectadores es un éxito. Así se plantean los exhibidores, productores y distribuidores esta 8ª edición de la fiesta del cine. La anterior, en octubre, logró sobrepasar con mucho los 2 millones. Borja de Benito, portavoz de los distribuidores, ha confirmado que esta no será la única del año.
Esta edición de este primer semestre pues nació un poco como una forma de agradecer a la gente la gran aceptación y la gran acogida que tuvo la fiesta del cine de octubre del 2013, y fue a partir de ese momento cuando doblamos la fiesta del cine y hicimos una en el primer semestre. Pero realmente la fiesta del cine, digamos con letras mayúsculas, es la de octubre, y esa siempre estará allí.
Ya puedes acreditarte en la web fiestadelcine.com, excepto si tienes menos de 14 o más de 60. Así quieren fomentar la participación de las familias. Taquillas, cajeros de venta de entradas en los halls de los cines e internet serán de nuevo los canales de compra para evitar las colas de la edición de 2013.
El Museo del Prado reúne por primera vez en la historia las 3 grandes obras maestras del pintor flamenco Van der Weyden.
La exposición se abre al público mañana en el Prado con solo 20 piezas, entre ellas esas 3 impresionantes obras maestras: El Descendimiento del Prado, El Tríptico de Miraflores de Berlín y El Calvario del Escorial, una obra restaurada milagrosamente en los talleres del Prado por Loreto Arranz y José de la Fuente, que ha creado un sistema específico para dar consistencia a esa frágil tabla de casi 3 metros. De la Fuente cuenta cuenta a la linterna cómo estaba la tabla de Van der Weyde.
Es un cuadro que tenía muchísimos daños, sobre todo daños de pérdidas de pintura. Este cuadro seguramente estaba fracturado y se les debió caer la parte inferior, o sea, desde la grieta central hacia abajo, el cuadro se debió caer. Y esto incrementó mucho los daños, sobre todo en los personajes de San Juan y la Virgen. Entonces, todo lo que ha sido las restauraciones, por un lado la limpieza y por otro lado muchísimo estucado, es decir, tratar de nivelar todas estas pérdidas.
La reina Doña Sofía ha inaugurado en Ávila y Salamanca la exposición Edades del Hombre dedicada a Santa Teresa de Jesús.
En el quinto centenario del nacimiento de esta doctora de la Iglesia de Santa Teresa, la exposición reúne 200 obras. Nos vamos hasta COPE Ávila con Beatriz García.
Teresa de Jesús, maestra de oración, es el título de esta muestra compuesta por más de 200 piezas, de las que más de 120 proceden de conventos de clausura y nunca antes habían sido expuestas al público. La reina ha destacado que, a pesar de lo poco que ha podido conocer, la exposición merece la pena.
Pero lo que he visto vale la pena, de verdad, que un esfuerzo enorme que han hecho, que se la merece Santa Teresa, es una maravilla.
Una de las peculiaridades de esta exposición es que por primera vez dos diócesis la comparten, y es que la muestra se divide en cuatro sedes, tres de ellas en Ávila, cuna de Santa Teresa, y una cuarta en Alba de Tormes, lugar donde falleció. Teresa de Jesús, maestra de oración, se abre mañana al público hasta el próximo mes de noviembre.
Bob Dylan encabeza el cartel del Festival de Pedralbes, el del próximo verano.
Pues además del músico de Minnesota, pasarán por Pedralbes por Paul Weller, Pet Shop Boys, Sara Baras y Miguel Poveda.
Enseguida llama a la puerta de la linterna Manolo Lama para contar el deporte.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.